Ya hablamos sobre todas las películas son de terror con el Tusi y ahora es momento de hablar de la presentación del disco. Esto ya fue el año pasado, ¿no? ¿Cómo anda Gonzalo Curbelo?
Bien.
Bienvenido. Gracias por arrimarse. Te tuvimos acá el año pasado ya hablando sobre todas las películas. Hablamos de su packaging, hablamos de sus canciones y hablamos que en un momento se iba a presentar el disco, ¿no? Que no había fecha prevista y bueno, ahora la tenemos acá nomás a pocas horas de subirse a la trastienda para
24 horas.
Un poco dañado de salud,
sí,
pero recuperándose. Sí. Y la excusa, aparte de escuchar ahora, por ejemplo, a la hermana, era que se viniera el Tusi con música de películas. Una persona que está vinculada a la música, pero también desde hace un buen tiempo escribe sobre cine, ¿no? Y algo de película, de música de películas, de haber escuchado en su vida. Un poquito. Entonces, bueno, esa fue un poco la excusa de este viernes. Pero primero vamos a hablar un poco de toque, ¿no?
Bueno.
Si es que se puede agregar algo más a lo que es un toque tradicional de una banda.
Sí, yo la verdad que cada vez que tengo que hablar un toque me siento medio choto porque digo, bueno, vamos a ir, vamos a tocar.
Está la clásica pregunta, ¿hay invitados? ¿No?
Hay invitados.
¿Van a ser temas de todos sus discos? ¿No?
Bueno, esa es una cosa. No, pero igual eso es interesante, el asunto de invitados. Se ha convertido en una tradición muy uruguaya el asunto de presentas un disco y llevas invitados. Que de pronto, no sé, Juan Pérez, que le mandas un mail ese día, ¿viste? Tipo para que venga a cantar una estrofa que cantabas vos. Y nosotros nunca lo hemos hecho y seguimos sin hacerlo. Va a haber invitados, pero va a haber los invitados, los músicos que tocan los instrumentos del disco que nosotros no tocamos. Es decir, lo que podemos hacer nosotros es como una economía de buena ama de casa. Porque si no, pero no es, digo, tenemos muchos amigos que podrían estar perfectamente ahí y que podría ser divertido también. Pero yo qué sé, me parece que es una cosa media íntima el asunto. Es un disco, lo que toca Juan, que lo toque Juan, ¿viste? Entonces, en algún otro momento, no sé, llevaremos a alguien famosísimo, pero por ahora.
¿Y cuándo vuelve al hardcore Tusi? Lo digo en realidad porque la otra vez tocó E.T. y los Problems y Tusi participa de este, lo que va a ser el nuevo disco, ¿no? Con un tema.
No participa.
¿No? Ah, pero. No. Claro, entonces está. Yo veo, me entendí todo mal.
Evidentemente.
Pero lo que sé es que en un momento estaba viendo un tema. Escuchando un tema hardcore y un tipo parado en esa actitud, ¿no? Que era
uno siempre,
cantante de la hermana menor.
Uno viene de algún lugar medio así, medio ruidoso. Es cierto, en verdad el último disco es muy comportado. Pero hay que tener en cuenta también que eso tuvo que ver con las decisiones de producción. Digo, las canciones que eran más violentas, Ezequiel y Pau dijeron no. Esto no va dentro del disco y tal. Y yo tengo ganas de agarrarlas de vuelta ahora a mitad de año para hacer un EP, digamos, de distribución muy, digo, gratis, supongo. Producirlo yo a lo bestia y sacarlo y decir, bueno, también somos esta porquería.
La hermana hardcore.
Sí, la hermana varonil.
Y eso de que a veces se presenta.
La hermana mayor.
Sí. Y se presentan los discos tocándolo de principio a fin como está en el original, ¿va a suceder? No,
decidimos no hacerlo porque iba a quedar como un bloque el disco, si bien es un disco de duración normal, como que el disco tiene pocos temas, entonces nos pareció que iba a quedar un bloque muy concentrado en el disco este y no sé, y toda una chorrera. Preferimos que sí, mantener unos ciertos órdenes, pero repartirlo entre los dos sets el disco, intercalarlo con canciones que tuvieran que ver con, digo, pensarlo como un espectáculo entero y no el disco y el resto, ¿viste?
Bien, esto es mañana en La Trastienda, la hermana menor presenta su último disco. Vamos a hacer la tanda y nos venimos con las canciones que se trajo el Tusi. Son canciones o música de película. No sé si son canciones efectivamente o también hay música incidental.
La primera es una composición instrumental, pero que es tan linda que parece una canción.
Bien, bueno. ¿Décadas de las películas?
Traje tres. Son 1900 de la década de 70, década del 80 y década de la de ahora, ¿cómo es que lo diríamos? ¿La del 10?
Los 10. El 10.
La década del 10.
Exactamente. Bueno, vamos a la tanda, venimos con eso. Y igual voy a leer antes un mensaje. Juanchi dice: hoy es viernes, día de pegarle a Juanchi. Sí. Hace una semana que injurió a ICDC. Los heavies no olvidamos. Juanchi Maricón.
Bueno, pongan una nueva banda que consideren absolutamente heterosexual dominante. Y hablemos del tema. No tengo problema en hacer un intercambio como el del pasado viernes.
Perfecto.
¿No? Esa. ¿Qué otra banda representa la masculinidad peluda y básica como ACDC? Bueno, y dialogamos. No tengo problema. Yo voy a leer otro mensaje. Defensor es un orgullo uruguayo. Soy mancha y lo reconozco. Está muy bien parado en la Copa Libertadores, dice Patricio. Así que seguimos juntando mensajes violetas.
Tú sí, violeta.
Absolutamente. Absolutamente. Y ahora lo digo.
Ya venimos.
Te veo de pingüino ahí, parado en el altar, en la iglesia.
Es el vals, capaz.
Es vaciado, básicamente. Claro, tiene salado. El vals, aunque no parezca. Pero eso es realmente una...
Dejen los postres, muchachos, dejen sus tragos, que...
Se viene el vals. ¿No? Tú sí, hacerles escuchar a estos dos la versión de Shellac de Jailbreak, y de paso conocen el indie varonil.
Es bastante varonil esa versión, media desconstruida también. Sí. Pero no está en ninguna película que yo sepa.
Es la banda de Steve Albini.
Sí, exactamente. Es como que, como si separasen cacho de la canción y tirar otros cachos juntos. Y esa versión esa es buenísima.
Mira, habrá que buscarla entonces. Jailbreak por Shellac.
Bueno, la próxima canción, o próxima película también.
Ah, este es un golazo de los 80. Es de hecho, la canción existía antes de esta versión, la grabaron para la película, pero es una canción de Psychedelic Furs que se llama Pretty in Pink. Y que es, los Sacrifices era una buena banda, sin duda. Sí, sigue existiendo, si no me equivoco. Pero hicieron esta canción, que es una canción mucho más grande que la banda, digo, es un despelote de tema. Y John Hughes, el de Crew de Breakfast Club, y todas estas películas adolescentes de los 80, que uno lo veía cuando era adolescente, inclusive. Hizo una película que está inspirada exclusivamente en esta canción, y que obviamente la tiene por todos lados en la película. Es una canción clásica de rock, pero que es una belleza, en mi opinión.
¿Cómo era la película? ¿De qué trataba?
Era con la pelirroja esta.
Sí. Divina pelirroja, sí, de pelo corto, que hace poco la estuve googleando para ver en qué andaba, ¿sabes?
Sí. ¡Qué mentiroso!
¡Ah, loco!
Molly Ringwald.
Ah, sí. Bueno, ahora ya la tengo perfectamente.
Sí. Pero se quedó, ¿eh? Mirá que metió, sí, Breakfast Club y sí, una más. También
parecía que se iba a comer a Hollywood, sí, crudo. Le pasó que toda esa generación, digo, de los Brat Pack, le decían.
Totalmente.
Se quedan todos por el medio. Pero...
Porque, ¿sabes lo que pasa? Vi otra que no era Breakfast Club, que era ella. ¿Cómo era?
Qué linda. Esa no hacía con más tiburón de ninguna. Que era el clásico actor de esas películas también, ¿no?
Puede ser. Yo estoy tratando de recordar una que ella era estaba como se había sido engrupida por el galán de la high school,
el quarterback
de la prepa. Sí.
Es esta, es Pretty Pink.
Ah, es Pretty Pink, boludo.
¿Dónde estamos?
¿Dónde estoy? En esa. Pretty Pink es buenísimo.
Claro.
Eso.
Bueno, se inspiró entonces en
la canción esta de los Acadic Fears, que era una banda muy rara. Arrancaron siendo medios punky, medios que no, eran, no sé, las fotos no son medio desconfiar. Pero la verdad que es una banda que componía muy bien y el cantante tiene un barítono muy lindo.
Vamos a escucharlo.
Dale.
Pretty in pain, isn't she? Pretty.
Esto es Psychedelic First, ¿no? Pregunta alguien. Efectivamente. El tecladista de Cure es el que era de los Psychedelic First. Abrazo Z. ¿Está bien lo que está diciendo o no?
No sabría decirlo.
Ah, bien.
Digo, son ingleses y de la misma generación, o sea, es muy posible.
Que puede pasar, ¿no? Está bien. Bien, estamos recordando a Molly Ringwald,
sí.
A Matthew Broderick, varios de aquella generación de Pretty in Pink y el Breakfast Club, ¿no?
Yo me pregunto cómo será, digo, yo vi Breakfast Club cuando tenía 15, 16 años, así, tipo, era el mercado, sí. De la película. No sé, se me ocurre que ahora de pronto un tipo de la misma edad de verlo dice, esto es una pelotudez, no sé. Pero en el momento te quedas así impactado, así, ah, digo, llegué a los 16 años para ver esta película, ¿viste?
Y era como leer la de los libros de los cinco secretos a los 11, 12, ¿no? Era
sí.
Pequeños mojones de la vida de uno, ¿no? Después, ¿cuál fue el que quedó afuera? Martin Short fue el que iba a ser este de Marty McFly, ¿no?
No.
¿Y no le pegó?
No, era Martin Short, es otro.
Eric Stoltz.
Ese es.
Eric Stoltz.
Ahí está.
Que después terminó rescatado por Tarantino.
El tren pasa solo una vez.
Sí.
Ya lo dijo Tabal.
Se mudó al lado de una estación, Eric Stoltz, después de eso. Bueno, tú sí, vamos con la última que elegiste.
Bueno, la última en verdad es para aprovechar un poco, para hacer un poco de propaganda de una película que se está por estrenar, que es la que ganó el Oscar este año, La Grande Belleza. La Gran Belleza de.
¿Cómo está? ¿Está buena?
De Sorrentino, se llama, ¿sí? El tipo. Lo cual está muy bien. A mí me parece que está muy bien. Mira, a mí me pareció realmente una belleza de película. Una de esas películas que a priori no tenés mucha simpatía, porque me parecía que era una copia moderna de La Dolce Vita, que es una película favorita. Ya cuando arrancó, no sé, me parecía que era todo muy, muy estetizado, muy, muy, muy videoclip. Y en verdad, de pronto, dura un disparate, dura como 2 horas y media. En un momento dije, esto es lo mejor que he visto en años de cine europeo. Es un resumen maravilloso de lo que es el cine italiano en general, porque tiene un poco de todo, tiene un poco de Nanni Moretti, un poco de Fellini, un poco de, no sé, de lo que quieras, pero no es una copia de nada al mismo tiempo. Y es una visión de la cultura europea occidental muy, muy incisiva, muy, muy, muy completa. Tiene cosas muy divertidas también por momentos. Al menos le toma el pelo a Marina Abramovic con muy mala leche, cosa que me encantó. Y la banda de sonido es una de las maravillas de la película, porque tiene de todo, desde versiones eurodisco de Rafaela Carrà hasta música clásica contemporánea culta de Gorecki. Y todo está perfectamente adecuado a lo que estás viendo en pantalla. Y en una escena, que no la voy a contar porque me parece una guafiesta, pero es una escena muy emotiva, esta es la única canción que recuerdo anglosajona de la película, que es una canción en verdad que está perdida en un disco de Demi Jurado, que se llama Everything's Trying. Y que realmente cuando entra la canción en la película te deshace. Y bueno, sin ver la película capaz que no tiene el mismo efecto, pero sí es una canción bellísima. Vale la pena, digo, al menos para interesarse, para ver. Creo que la estrenan la semana que viene o algo por el estilo. No tengo ningún interés comercial en el asunto, pero aseguro que vale la pena ir a verla.
Vamos a escuchar.
I call you now to tell you I'm thinking of you, but it does me no good when the phone is just blocking my view, and I would sail back to you. I would sail back to you. And I would. would come back and admit that it wasn't your fault. But I'm tired and unwilling to be the only one who was wrong. And I would sail back to you. And I would sail back to you. And I would sail back to you.
Con mi espíritu del día esta canción, ¿eh?
Está muy bien, sí. Me hizo acordar a un loquito que se llama Damien Rice.
Bueno, a mí también me hizo acordar también a la voz de Damien Rice un poco. En el espíritu, ¿no?
Se llaman igual.
¿Cómo se llama el artista? Preguntan.
Damien Jurado.
Damien
Jurado.
Damien Jurado.
Ah, mira.
Ahí está. Y la película se llama
La Gran Belleza.
La Gran Belleza.
Supongo que la otra la tendrán bajo ese nombre.
Ah, viste cómo
se
es,
llama,
¿no?
La Grande Belleza, capaz que le ponen el nombre como Locos en Roma.
Un día como ningún otro.
Disparates italianas.
Bueno, el Vanishing Point, la traducción al español era también...
Corre, ¿no?, que te agarro.
Algo así, era tipo una, punto de desaparición sería, ¿no?
Y, sí, sí.
Y porque punto tiene mucho que ver con la película, ¿no? Y punto de fuga, ahí va.
Era Vértigo.
No, tenía nombre nada que ver, ¿viste?
Vértigo.
Bueno, bien, linda selección.
Bueno, bien, tranquilo.
¿Vos sabés que la de los Psychedelic Furs me hizo acordar al cantante de Social Distortion, la voz?
Sí.
A Mike Ness.
Vos sabés una cosa, hay una versión de Social Distortion de ese mismo tema.
¿En
serio?
O sea
que Mike Ness habrá pensado exactamente lo mismo. Porque tiene ese tipo de voz que es en un tono, pero al mismo tiempo es media como rota, es cálida.
Sí.
Es una gran voz, es ese tipo de voz que todos los cantantes envidiamos. Es una gran voz. No conozco la versión de Social Distortion, pero sé que existe.
Vamos a buscarla. Bueno, tú sí, repetimos, mañana la hermana en la trastienda. Estén puntuales, muchachos, porque la trastienda,
la trastienda
es puntual. Y para conseguir entradas...
Red UTS o la tienda misma.
Ahí está, una noche cálida de música y sensaciones.
Esperemos que sea una noche cálida porque empezó el otoño.
En el próximo bloque, ya te digo, Sapo, sí. Y también acá el Tusi, abrimos su propia selección, la de ustedes, de película. Música que esté en la banda de sonido de la película que les guste. Tienen que poner tema y película, ¿no? Tal tema. De tal película al 8810, y eso viene, por supuesto, con la parrilla Cativelli, ¿no?
El paquetón
Cativelli. Ahora, aparte, tenemos que sortear las entradas para el show de la Vela y los buenos muchachos y las pelotas.
Vamos a pensar también.
Con esa acreditación para ir a la prueba de sonido. Vamos a pensar la pregunta.
Tenemos ahora tiempo.
Y en el próximo bloque cerramos todo. Entonces ya pueden escribir al 8810.
Bien, 8810, ahí va. Y ponen el nombre de la canción y la película. Tusi, un disco, una banda sonora entera, que digas, de principio a fin, como disco, es
hay unas cuantas.
Inmortal.
A mí me gusta mucho la de... Vale, en verdad es una serie de televisión, pero la de Picos Gemelos.
La de Picos Gemelos.
La de Picos Gemelos de Ángelo Badalamenti, me parece... Badalamenti, Badalamenti y de Bill Lynch, porque también son las letras. Me parece una descomunal banda de sonido.
Bien, bueno, queda el pique entonces. Gracias por arrimarte. Mañana lo ven arriba del escenario en la Trastienda del Tusi.
Arriba. Gracias a ti.